Vamos a buscar nuestras Biblias, Daniel 3, y terminar la lectura de ese capítulo. Puestos de pie, escuchemos la lectura de Daniel capítulo 3 y seguimos ahora con el versículo 21. Daniel 3 y el versículo 21. Daniel 3, 21. Entonces esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro de fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a esos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sean descuartizados y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Oremos para que el Señor nos ayude. Padre Santísimo, te damos gracias que podemos estar en tu casa. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tú nos enseñes, que nos santifiques por tu palabra, que la predicación, la semilla de tu palabra, caiga en buena tierra y que dé fruto, como lo has prometido. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que abras nuestros corazones, como dice el corazón de Lidia. Enséñanos, Señor, transfórmanos, danos esperanza, consuelo, a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Sé con nuestros hermanos que no están con nosotros, especialmente aquellos que están enfermos. Levántalos, Señor, por los méritos de la cruz de Cristo. Ayúdalos, fortalécelos para tu gloria. Si hablo esta tarde, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado y exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Desde hace tiempo he estado pensando en predicar en esta historia tan conocida, muy conocida por los niños. Pero en la providencia, por cierto, en la providencia de Dios, hoy se celebra el Día del Niño, pero no fue programado por ser el Día de los Niños, pero como les digo, de hace tiempo que he estado meditando y pensando en esta historia de Daniel, y sus lecciones no son solamente para los niños, son para jóvenes y adultos también. Ya leímos la historia, no la voy a repetir, pero tan solo dos comentarios extras antes de comenzar con la lección principal. Dos comentarios extras sobre esta lección, sobre esta historia de Daniel capítulo 3. El primer comentario es que muchos se preguntan dónde estaba Daniel en este incidente. Se habla de sus amigos. Realmente no sé cómo pronunciaban los nombres en ese tiempo los arameos que dieron estos nombres. Sus amigos tienen nombres extraños. Sus nombres judíos no eran esos. Sus nombres judíos eran Ananías, y Misael y Azarías. Y esos nombres los dio, por supuesto, el rey. Pueden leer acerca de esto en Daniel capítulo 1. Bueno, pero ¿dónde estaba Daniel? Belsasar, ¿verdad? Conocido también como Belsasar. ¿Dónde estaba Daniel? El pasaje no nos dice. Hay muchos, algunos, mejor dicho, que creen que había fallado. Había sido uno de los que habían adorado a la imagen que el rey Nabucodonosor había hecho. Pero el pasaje no nos dice eso. Tampoco nos revela dónde estaba Daniel. Pero por lo que leemos antes en los primeros dos capítulos y los capítulos después del capítulo 3, es obvio que Daniel no se hubiera hincado, no hubiera obedecido al rey aquí, ni porque fue Nabucodonosor. Hubiera hecho lo que sus amigos hicieron y hubiera preferido sufrir martirio en el fuego que adorar esa imagen. Así como después prefirió ser devorado por los leones que dejar de orar al Dios verdadero. ¿Se acuerdan? Él prefirió, yo mejor que me devoren los leones. Por supuesto, al final Dios lo libró de eso también. Mi teoría, si me preguntan a mí, ¿dónde estaba Daniel? Mi teoría es que Nabucodonosor lo había enviado como embajador a otro reino, a otro país, así que no estaba en esos días ahí. El otro comentario. Muchos creen que la imagen de Nabucodonosor era parecida a la imagen que había visto en el sueño de Daniel capítulo 2. Nabucodonosor había tenido un sueño de una imagen, algo que por el cual Dios le había revelado el futuro de las naciones, a través de un sueño muy especial. Nabucodonosor, en su idolatría, sin que Dios lo ordenara, erigió una imagen parecida. Algo, por supuesto, que va contra el primer y el segundo mandamiento, que nos dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, es claro que no debemos de hacer imágenes de Dios ni de ningún ídolo, ni aún de las cosas que nos revela Dios. Esa imagen de Daniel capítulo 2, esa imagen de la cual Nabucodonosor quiso hacer una copia, fue una imagen por la cual Dios le reveló y le profetizó el futuro. Y le profetizó de hecho el reino de Cristo. Podemos leer su interpretación ahí en Daniel capítulo 2. Y digo esto, entonces, porque aunque la imagen de Nabucodonosor que él vio nos revela algo del Evangelio, algo del reino de Cristo, él no debió de haber hecho esa imagen. Así como otro ejemplo de esto es la serpiente de bronce, la serpiente de bronce de Moisés, que levantó Moisés en el desierto. Algo que nuestro propio Señor Jesucristo cita en Juan capítulo 3, ¿se acuerdan? Espero que se acuerden, cuando menos de Juan capítulo 3, antes del famoso versículo 16, está ese ejemplo de la serpiente que levantó Moisés en el desierto y el que la veía quedaba sano de ese veneno mortal. Ahora, lo que pasó es que los judíos en su idolatría, en su materialismo de querer ver, de querer tocar algo material, adoraron a esa serpiente, como se le dice en Segunda de Reyes, el capítulo 18, el versículo 4, Nehustán se convirtió en un ídolo, algo que Dios había provisto para describir y profetizar el Evangelio, que se trata de creer en Cristo, no ver la serpiente, por supuesto. Y así en nuestros días, hay muchos aún cristianos que caen en ese tipo de idolatría al reverenciar cruces. La cruz representa la cruz de Cristo, pero no es Cristo. Hay altares o animales, corderos, ovejas, que nos hablan, por supuesto, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no adoramos ovejas, no adoramos corderos, o lugares que tienen connotación o historia bíblica. Yo creo que es por eso que hay muchos que creen que pueden ir a Jerusalén y de alguna manera encontrar el Calvario. Pero ya hay varias teorías, ¿dónde está el Calvario? Y creo que Dios a propósito hizo que los historiadores y los geógrafos no supieran exactamente dónde está el Calvario, porque si supiéramos dónde está exactamente el Calvario, ahí estuviéramos idolatrizando el Calvario mismo y no a Cristo mismo. Bueno, El punto es, la imagen de Nabucodonosor, entonces, era muy parecida a la imagen de la cual Dios le había revelado en su sueño, pero no debemos y no debió él haber hecho un ídolo de eso. Muy bien, eso es comentario extra. Suficiente es. Esta tarde nos enfocaremos en una lección sobresaliente que nos enseña esta historia tan dramática de Daniel 3. Una sola lección. Yo estaba pensando en ver tres lecciones para que fuera un sermón de tres puntos principales, pero me estacioné en uno y ahí yo creo que fue suficiente y no quiero que se haga otra serie y un sermón muy largo esta tarde. Tan solamente una lección muy sobresaliente y muy práctica. Sigan la lógica. Lo primero es, como cristianos, nosotros esperamos que Dios nos libre, que Dios nos ayude en cualquier problema en esta vida, en cualquier angustia. Sabemos que Dios nos ama y nos ha prometido su ayuda. Entonces, nuestro optimismo es como el del apóstol Pablo cuando escribe: Dios nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Todo cristiano tiene esa esperanza, tiene ese optimismo. Dios nos ha librado, nos ha prometido que nos va a librar, claro que sí. Pero puede ser que en ciertos casos Dios no nos ayude, por así decirlo, que se esconda. Aún puede ser que permita, si me permiten esa frase de un libro y creo que es una película, una serie de eventos desafortunados en nuestras vidas. ¿Qué eventos tan desafortunados en la vida de Job, por ejemplo? Sus hijos, su ganado, sus siervos, su propio cuerpo, su enfermedad, lo que sufrió con su esposa, todo. Puede ser que Dios no nos ayude, no nos libre, como pasó en el caso de Job. Y esto muchas veces, por supuesto, es para probar nuestra fe. Y así se revela quiénes son los cristianos de verdad, como leímos esta mañana en Mateo capítulo 13. Hay ciertas semillas que sí caen en buena tierra y producen, pero hay ciertas semillas que caen en pedregales, ciertos que caen en espinos y no tienen raíces y viene la tribulación y... Ahora, nuestra respuesta, nuestra reacción ante cualquier situación debe de ser la de los amigos de Daniel, versículo 17 y versículo 18. Aquí está el texto y aquí está la gran lección. Vean, Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios, dice Ananías y Misael y Azarías. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano nos librará. Y si no, y si no, sepas que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos tenían fe, tenían amor, adoraban, servían al Dios vivo y verdadero. Sabían ellos, se tenían esa esperanza, nos va a librar, Él nos ha librado y nos va a librar. Pero si no, de todas maneras, no vamos a desobedecer a Dios. Encarnos ante esta imagen. Esa es la actitud del verdadero cristiano. Aún en los casos más difíciles, aún en peligros de muerte, nosotros debemos preferir ser martirizados que desobedecer a nuestro Dios. Y esa es la lección. Como cristianos, esperamos la ayuda del Señor. Pero si no nos ayuda, de todas maneras, le honramos, le obedecemos, pase lo que pase, porque creemos en Él y le amamos. La repito, como cristianos esperamos la ayuda del Señor, pero si no nos ayuda, de todas maneras le honramos, le obedecemos, pase lo que pase, porque creemos en Él y le amamos. Ahora, a nosotros en nuestros días no estamos en peligros de hornos de fuego. No estamos en peligros de ser martirizados, cuando menos aquí. Pero hay situaciones en las cuales podemos comprobar nuestra fe y nuestro amor por Dios, así como los amigos de Daniel. Por ejemplo, tenemos una enfermedad, tal vez una enfermedad crónica, una enfermedad dolorosa, y oramos al Señor que nos la quite. Le rogamos al Señor que nos quite esa enfermedad. Y esperamos que el Señor nos ayude,
como lo promete en el libro de los Salmos, que mulla nuestra cama, que aminore nuestros dolores. Pero si no nos libra, si no nos sana, ¿seguirá siendo nuestro Dios y Señor? ¿Le seguiremos amando a Él? Otro caso. Tenemos una deuda. No una deuda que adquirimos por algún lujo, alguna codicia o falta de administración, pero una deuda inesperada. Subió de repente el predial. Y oramos basados en Salmo 23 o Filipenses 4:19. Y oramos, pero Dios no contesta. No contesta. Están subiendo los intereses de la deuda. Es más, nos quieren embargar. ¿Y si Dios no nos ayuda? ¿Si Dios no manda el dinero? ¿Seguirá siendo nuestro Dios y nuestro Señor? ¿Le seguiremos sirviendo a Él y a Él nada más? Otro caso. Poquito a poquito va a estar más difícil, van a ver. Otro caso. Tenemos un familiar que no quiere escuchar el Evangelio, no quiere escuchar nada de Dios. No es salvo. Oramos mucho por la salvación de ese hijo. Oramos mucho por la salvación de ese amigo. Y oramos basados y llorando y ayunando, pensando en Ezequiel 33:11, segunda de Pedro 3:9. Pero Dios no nos contesta. Pasan los meses, pasan los años. Y Dios no nos contesta. ¿Seguirá siendo nuestro Dios y Señor? ¿Le seguiremos sirviendo? Otro caso. Tal vez sea más fácil a nuestro parecer, pero para tal vez otra persona no. Queremos pasar un examen de admisión en una escuela muy prestigiada. Queremos una beca, queremos salir bien en el examen. Estudiamos mucho. Y oramos mucho al Señor, basados en las promesas como Lucas 11:10. Es una escuela muy prestigiada, tiene muy buenas becas y tiene la carrera que queremos estudiar, ingeniería. Esperamos con muchas ansias el resultado. Confiamos mucho que Dios nos va a ayudar. Y no pasamos el examen. No nos aceptan. No recibimos ninguna beca. ¿Seguirá siendo el Señor nuestro Dios? ¿Le seguiremos amando y confiando y creyendo en Él? Ahora sí, un caso más difícil. Queremos matar un pecado, un vicio que nos asedia. Oramos mucho. Estudiamos cuidadosamente Romanos 8. Estudiamos cuidadosamente Efesios capítulo 4, los patrones que hay que hacer y que hay que seguir de dejar ese pecado y tener cierta virtud opuesta. Es más, ayunamos. Pero pasan meses, pasan años, pasan décadas con ese pecado y Dios no nos ayuda. ¿Seguirá siendo nuestro Dios? No nos libra de ese pecado, de ese vicio. ¿Y Dios seguirá siendo entonces nuestro Dios y Señor? El último caso. Supongamos, no creo que pase, pero supongamos que todos nuestros amigos dejan de ser cristianos. Ya nadie viene a la iglesia. Y tú hablas con ellos. Tú intercedes a Dios. Ruegas a Dios. ¿Qué está pasando? Les testificas a otros. Pero Dios no salva a nadie. Y llegas los domingos por la mañana y los domingos por la tarde. Y la iglesia está vacía. Totalmente vacía. ¿Seguirá Él siendo tu Dios y tu Señor? Los amigos de Daniel, de todos los judíos, tres. Daniel probablemente había sido enviado como embajador. No sabemos. ¿Dónde estaban los demás? Ahora, yo creo que sabemos la respuesta correcta a estas preguntas, ¿verdad? Seguirá siendo nuestro Dios y Señor. Somos capaces de, si estuviéramos en los días de Nabucodonosor, de decir, yo con los amigos de Daniel. Sabemos la respuesta, creo. Claro que seguiremos siendo cristianos, pase lo que pase. Claro que seguirá Él siendo nuestro Dios y Señor, aunque no nos libre. Aunque todos abandonen a Dios y nos abandonen a nosotros, nosotros. Y al último, es fácil decir como Pedro, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Pero a la hora de la hora, probablemente seremos más cobardes cuando veamos el fuego y cuando veamos los leones. Probablemente seremos más cobardes y convenencieros. Somos tan débiles en la cristiandad. Como dice un profeta, también nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Podemos criticar a Pedro y a los judíos ahí. Pero lo último, probablemente nosotros también, muchos de nosotros caigamos. Entonces, y aquí está lo principal y la carne del sermón. ¿Qué podemos hacer para seguir siendo fieles? Para no negar a nuestro Señor. Vamos a enlistar unas dinámicas que nos ayudarán a seguir siendo fieles aunque Dios no nos conteste. Aunque todos dejen al Señor. En primer lugar, y es lo primero aquí, asegurémonos que somos cristianos porque creemos y amamos a Dios. Asegurémonos que somos cristianos, creyentes, servimos a Dios porque creemos en Él y le amamos. El cristiano auténtico es uno que por la obra del Espíritu Santo se ha arrepentido de sus pecados, cree en la palabra de Dios, cree el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el único mediador, que por Él tenemos perdón de pecados, todos nuestros pecados, que Cristo intercede por nosotros y Él nos va a llevar a la gloria con Dios, Cristo. De eso se trata la cristiandad real y por eso creemos en Dios y por eso le amamos sobre todas las cosas, aún sobre nuestra vida. Y el punto aquí es que te tienes que asegurar que por eso Él es tu Dios y Señor. Por el Evangelio, por Cristo, porque crees en Él y le amas a Él. Y no por sus bendiciones. No eres cristiano por sus bienaventuranzas. No eres cristiano por sus respuestas a tus oraciones. No eres cristiano por sus recompensas. No eres cristiano por el cielo. Pero eres cristiano por Cristo. Por eso. Hay muchos, me temo yo, y no me malentiendan, espero que me explique bien aquí. Hay muchos que quieren ser cristianos para no ir al infierno. Qué bueno que no quieren ir al infierno. Y quieren ir al cielo. Pero no se trata de eso la cristiandad. La cristiandad se trata de Cristo, creer en Él, amarle a Él. La cristiandad no se trata, Dios me va a librar, Dios me va a ayudar, quiero ser cristiano entonces. No, por supuesto, claro, qué bueno si Dios nos ayuda. Claro que Dios, qué bueno que Dios nos responda a nuestras oraciones. Pero no se trata de eso la cristiandad. La cristiandad se trata de Cristo. Nuestra fe en Él, nuestro amor en Él, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, eso es lo primero. Eso es lo principal. Y déjame decirte, a veces Dios retarda su promesa. A veces Dios nos deja pasar por series de eventos desafortunados y nos hace llorar y nos hace dudar. Precisamente para que descubramos si tenemos fe solo en Él, amor por Él y por Él nada más. Entonces, nos ayuda a seguir siendo fieles, el asegurarnos que somos cristianos porque creemos y amamos a Dios. En segundo lugar, nos ayuda a recordar que si tenemos que pasar por fuegos de prueba, Cristo mismo estará con nosotros. Dios no nos contesta. Tenemos que pasar por esa enfermedad, por ese cáncer, por esa enfermedad crónica, por esa angustia. Y allí tu mente puede pensar por qué estás pasando, por qué has pasado y algunas de las pruebas y tentaciones de las cuales he mencionado ya. Si pasamos por ahí, Cristo va a estar con nosotros. Eso fue lo que pasó precisamente en el caso de los amigos de Daniel. Versículo 24. Daniel 3. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo mismo. Esto fue lo que Dios nos prometió. En Isaías 41, algunos de ustedes conocen de esa promesa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Pablo escribe que ya son sus últimos días, sus últimas horas. Ha terminado la carrera. Él sabe lo que le va a pasar. Pero él escribe estas palabras, muy transparente él. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Cristiano, a la hora de la muerte, tú vas a poder decir esto: el Señor está a mi lado. ¡Qué glorioso! ¡Qué tremendo! Así pasa con cada cristiano, desde el recién nacido hasta el más anciano en la fe, desde el más inmaduro hasta el más maduro. Si pasamos por una prueba de fuego por la cual Dios no nos va a contestar, entonces podemos asegurarnos que Cristo está con nosotros. No vamos a ver una luz, no vamos a ver un ángel, no vamos a ver una paloma o algo así, pero Cristo estará con nosotros y nos dará fuerzas. Por su Espíritu, Él nos va a inyectar esperanza, fe, templanza, mansedumbre, valentía al pasar por esa prueba, aún la muerte. Y ahora yo les pregunto, hermanas y hermanos, ¿qué preferimos? ¿Una vida sin angustias, sin Cristo, o una vida con angustias, pero con Cristo? Por supuesto que creemos con Cristo. Esa presencia especial de nuestro Señor y Salvador. Queremos saber de su gracia y gran poder en nuestras vidas a la hora de la hora. Nos ayuda entonces a seguir fieles, recordar que Cristo mismo estará con nosotros al pasar por fuegos de prueba. En tercer lugar, nos ayuda a confesar que somos pecadores y merecemos cualquier miseria, incluyendo la muerte. En otras palabras, confesemos que somos pecadores y merecemos cualquier dolor, incluyendo la muerte. Ahora, para que esta lección funcione, que sea eficaz, tenemos que reconocer que todos los días Pecamos contra Dios en pensamientos, en acciones, en palabras, en actitudes. Todos los días, muchas veces, pecamos contra Dios. Y también tenemos que reconocer que por pecar contra Dios, merecemos todos los problemas, todas las miserias, todas las angustias de este mundo y mucho más. Quiero aquí que contesten en voz alta, bien alta para que se escuche por el internet. Muy bien, porque voy a hacer un punto de esto. Muy bien, ¿listos, niños? Ustedes saben la respuesta, van a ver. Porque la paga del pecado es...
muerte.
La paga del pecado es...
muerte.
Muy bien, usted lo dijo, tú lo dijiste. Quiero que me respondan entonces y piensen, cuando menos en sus conciencias. ¿Crees que no venir a la iglesia a adorar te hace merecedor de la muerte eterna? Tú lo has dicho. La paga del pecado es muerte. Y no hay pecado más grande que no adorar a Dios en su templo. Romanos 1, léanlo. Los grandes pecados a lo último se suman en que los hombres no le adoraron y fueron ingratos. ¿Crees, niño, joven, hijo, que desobedecer a tus padres te hace merecedora de la muerte? ¿Crees que comprar un trasto de más para tu cocina te hace merecedora de la muerte? ¿Crees que comer un taco de más te hace merecedor de la muerte? ¿Crees que una mentira te hace merecedor de la muerte? Si respondes que sí, y tienes que contestar que sí, porque tú has dicho que la paga del pecado es muerte. Si respondes que sí a estas preguntas, entonces fácilmente aceptarás que mereces cualquier enfermedad, cualquier angustia, cualquier miseria, cualquier dolor, cualquier problema en esta vida. Ah, Paco, espérate. Yo soy cristiano. Yo soy cristiana. Yo he sido perdonado de mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Cierto. Muy cierto. Pero el perdón de Dios no te da derecho a seguir pecando. Todo lo contrario, si eres cristiano, no quieres pecar contra Dios. Y ya que Dios te ayuda a no pecar contra Él, te va a disciplinar. Si eres cristiano, si eres un hijo de Dios, Él te va a disciplinar. Si no, eres un bastardo. ¿Y cómo te disciplina Dios? De muchas maneras. Permitiendo ansiedades, permitiendo que el diablo te ataque con tentaciones, permitiendo problemas, permitiendo enfermedades, permitiendo muchas cosas en tu vida, te puede castigar y te puede disciplinar. Es más, si tú lees 1 Corintios 11 y el versículo 30, ahí menciona que los corintios, muchos de ellos estaban enfermos y estaban muy debilitados y aún algunos habían muerto. Porque no estaban participando de la Santa Cena, no estaban participando de la Santa Cena apropiadamente. Entonces, a lo que voy es positivo, por supuesto. Nos ayuda a seguir fieles. Si confesamos que hemos pecado contra Dios y merecemos cualquier miseria en este mundo, incluyendo la muerte, si tenemos que pasar por dolores, sufrimientos, porque Dios nos ama y nos disciplina para que no pequemos contra Él. ¿Lo aceptamos? Claro que sí. En último lugar, no olvidemos que al final de todo, existimos para que Dios sea exaltado. No olvidemos que al final de todo, existimos, tenemos vida. Respiramos esta tarde para que Dios sea exaltado. Ah, hay un versículo clave en esto. Hay muchos, 1 Corintios 10:31, por ejemplo, pero les leo uno de mis favoritos. Hablando del Señor, dice, porque Romanos 11:36, para los que apuntan, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Ahora, escuchen bien. Espero que nadie me malentienda, que me explique bien. Creo que nacemos muy soberbios, muy orgullosos, muy narcisistas. Nacemos así, de nacimiento ya. Pero además de niños, nos chipilonean mucho, demasiado. Tú eres un príncipe. Tú eres una princesa, nos dicen. Nos compran muchas cosas, hacen muchas cosas que queremos. Nos chipilonean mucho. Y empezamos a creer que todo existe para nosotros. Toda gente existe para nosotros. Especialmente los abuelitos, los tíos que nos chipilonean tanto. Y los amigos y todos nos dan muchas cosas y pedimos cosas y nos dan y nos dan y nos dan y nos dan y hacen lo que nosotros queremos. Y llegamos a pensar, Dios existe también para ayudarme a mí. Inconscientemente tal vez. Pero oramos de niños y de jóvenes y de adultos como si Dios fuera un gran Santa Claus. Y Él tiene que hacer lo que yo quiero. Para eso está ahí. Para eso es Dios. Para contestar mis oraciones. Y darme lo que yo quiero y lo que yo necesito. Por eso es Dios. La realidad, la verdad, es que nuestra vida, nuestra existencia, no se trata de nuestra conveniencia, nuestra salud, nuestra paz. Pero se trata de la honra eterna de Dios. Nuestra existencia y la de todos los hombres y animales y seres del mundo es para que el plan de Dios se cumpla y su nombre sea exaltado para siempre. A veces, y aquí está el punto aquí, a veces para que su plan se cumpla tiene que dejarnos pasar por angustias. Tiene que dejarnos pasar por fuegos de prueba. Tiene que dejarnos pasar por accidentes y aún por muertes, como en el caso de Job. Pero ¿saben cuál es el mejor ejemplo de esto? La cruz del Calvario. En Getsemaní, el Señor, muy transparente, muy sincero, rogó a Dios 3 veces que no sucediera. Que no fuera al Calvario, que no fuera al Gólgota, porque sabía que la cruz sería algo de lo más terrible y doloroso para su cuerpo y para su alma. Que en la cruz él iba a clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el plan de Dios se tenía que cumplir. Su plan para la alabanza de la gloria de su gracia, para con nosotros pecadores, se tenía que cumplir. Y Dios no escatimó ni a su propio Hijo para cumplir su plan. ¿Creemos nosotros que vamos a ser la excepción? Y lo último, lo que nos calma entonces, lo que nos resigna en cualquier situación, aunque Dios no nos conteste, es pensar, esto me está sucediendo para que Dios sea exaltado en mi vida. No me gusta pensar cosas tristes y menos de otras personas, pero les voy a contar, estamos en familia. Cuando supe que mi suegro, estaba falleciendo de cáncer. 54 años. Uno de mis pensamientos y una de mis consolaciones para la familia fue: no todos pasan por esto. Es cierto privilegio y bendición de Dios que va a usar para su gloria. Van a ver al final que vale la pena.
Si le pones esa perspectiva en tu vida, seriamente, a la luz de la eternidad, cualquier fuego de prueba, cualquier cosa, de lo más terrible que sea, puedes pensar, vale la pena, porque es la gloria de Dios. Pero también, qué privilegio que Dios me use a mí. Qué privilegio que Dios me use a mí, mi vida, que yo pase por esto para exaltarle a Él. Aplica estas dinámicas, estos pensamientos, y por la gracia de Dios tendrás la actitud de los amigos de Daniel. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano nos librará. Y si no, sepas que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora, como les dije, el sermón originalmente tenía 3 puntos, pero al final dije, no voy a pasar del primero. Pero quiero dejarlos aquí con el segundo punto, y que era el principal del sermón, y lo más importante de esta historia. Lo más importante de esta historia no son los amigos de Daniel. El protagonista de esta historia es el Hijo de Dios, Cristo el Señor. Por su gran amor, el Señor fue a estar con los amigos de Daniel en el fuego, en el horno de fuego. El Señor estuvo con los amigos de Daniel, que eran pecadores como nosotros. ¡Qué gran amor del Señor a venir a este mundo a librarnos del fuego venidero! ¡Puro amor! ¡Puro amor! Él no tenía que hacer. Él es el protagonista, el centro de esta historia y de todas las historias. Y a lo último, y con eso termino, por eso queremos seguir siendo fieles. Por eso vale la pena, porque es para su honra, para su gloria eterna. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, estas historias. Te damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador, que está con nosotros. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no lo creamos, Él está con nosotros. Él nos prometió. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Te pedimos que en estos días sepamos de su presencia, por su Espíritu, por su ayuda, y nos alientes, nos consueles, nos motives a seguir perseverando, pase lo que pase. Seguir hasta el final. Te pedimos, Señor, que nos des esa paciencia, que nos des fe, nos des amor por ti y por los hermanos. Que nos ayudemos unos a otros, como veíamos en esta mañana. Y todo para tu gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.